Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. Ya es tiempo de empezar nuestro servicio y qué bendición vernos en la casa del Señor, vernos aquí, ver a varios que no habíamos visto y ahora verles aquí, qué bendición, gloria a Dios. Ese es señal de que hay mejorías y que hay valor también, fe. Todo eso se junta, hermanos, en esta situación. Qué bueno vernos a cada uno en esta mañana. Nos alegra ver a hermana Quintanilla ya con nosotros. Hermana Gloria, bienvenida. Qué bueno, gracias a Dios. Ha habido mejoría en muchos aspectos. La hermana, como ustedes saben, tuvo un accidente antes de, durante toda esta epidemia que ha habido. Y todo eso, los hospitales ahorita, aún verlos, dice que uno que se enferma, pero cuando paso por la carretera no los veo yo, ¿no? Con solo verlos, ya solamente más ir. Pero qué bueno, hermana, verla ya mejor, gracias a Dios. No fue necesidad de operarla, ahora va a ser asunto de terapia y de crecer la capacidad del brazo dañado. Así es que es una bendición. Obra de Dios, hermanos, Dios contesta las súplicas. Dios es un Dios vivo, definitivamente. Hemos visto en esta situación cómo Dios ha manifestado su poder, su gracia. Porque si es verdad que ha habido visita de ese virus maligno, ha habido también restauración, ha habido sanidad. Y gracias a Dios por ello. No hay duda que han habido también sus experiencias difíciles. Y tenemos que aceptar en ello la soberanía de Dios. Dios tiene en control todas las cosas y Él hace las cosas como Él planea hacerlas y las hace con el propósito que Él tiene. Y confiamos, porque así es, que sus propósitos siempre son mayores y mejores que los nuestros. Así es que en Él confiamos. Hermanos, si gustan, nos ponemos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por habernos traído con bien. Así también para ustedes que nos están sintonizando ya, avisen ahí si usted está ahí, hermano y hermana, que está sintonizándonos, ya sea local o en otro lugar. Dios les bendiga. Gracias por esa disposición de hacerlo. Y por supuesto, aquellos que no están aquí porque están afectados por este virus. Bueno, estamos orando, hermanos, que ya ustedes sanen. Y que también, así como los que estaban malitos, ya están ahora bien y están aquí. De igual manera, ustedes en un próximo estarán aquí con la ayuda y la gracia del Señor. Mientras tanto, qué bendición vernos de esta manera así, comunicarnos de esta manera. Y a unos allá, otros aquí, pero todos contentos con la gracia y el poder de Dios. Eso sí, contentos, no hay duda, aunque hay experiencias difíciles. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda y su gracia para que empecemos este servicio. Dios y Padre nuestro, le damos gracias, oh Dios, porque usted ha estado con nosotros durante todo el tiempo antes de esta epidemia y también durante y seguirá después. Gracias porque su presencia está con nosotros y nos dice que su presencia nos da descanso. Gracias, Señor, porque usted es fiel y usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por ver tu pueblo aquí reunido hoy. De igual manera, por aquellos que por situaciones adversas no pueden estar hoy. Gracias, Señor, porque podemos estar sintonizados de esta manera. Gracias por ver a varios de hermanos y familias suyas, Señor, que estaban enfermos, ya están sanos. Y ahora, Señor, aquí en tu casa, alabando y glorificando su santo, bendito y poderoso nombre. Ahora, mi Dios, nos disponemos a cantar estas alabanzas que queremos que sean para gloria suya. Queremos cantarlas con alegría, con gozo, con emoción, con sentimiento genuino de fe y amor para con ustedes. Bendice cada participante en esta mañana. Y aunque serán pregrabados, Señor, siempre llevan el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje que nos dirige a su persona y a sus preceptos. Bendice cada participante hoy y ayuda a cada uno que no puede venir por su salud y porque se siente, Señor, mal. Pon tu mano de sanidad sobre ellos para que con tu gracia pronto nos veamos en tu santuario. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, y la música es pregrabada, vamos a estar cantando así, entonces, de esa manera. Pero, hermanos, cantemos. El hecho de que sea pregrabada no quiere decir que no podemos cantar. Así es que cantemos, hermanos, cantemos con alegría, con gozo, con entusiasmo, con fuerzas, porque son fuerzas que Dios da. Vamos a cantar.
Alabemos al Señor cantando Fuente de la Vida Eterna.
Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna, bebe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Alma que a buscar viniste, porque les tuviste amor, te has de compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare en tu clemencia, Salvador.
Alabemos al Señor cantando ante el gran trono celestial. Alabemos al Señor cantando, digno es el Señor.
Gracias me salvó. Yeah.
Qué hermoso mensaje. A través de esa alabanza nos ayuda a los padres aquí presentes y no a valorar, como dice el canto, valora estos momentos. Y de veras se pasan rápido. Ayer estábamos mi esposa y yo haciendo memoria de cómo es el tiempo, qué rápido pasa, ¿no? Estábamos viendo ahí las fotos del hijo mayor y cómo se fue el tiempo. Pero, como dice el canto, tenía su cumpleaños ayer, así es que por eso lo recordábamos de una manera específica, aunque le recordamos a todos, pero ayer era así. ¿Y cómo pasa el tiempo? Como dice el canto, ahorita están pequeños, hermanos, y disfrútenlos. De veras, hagan así como el canto dice, porque cuando uno se da cuenta ya no están con nosotros, ya han hecho su nido aparte, ya no se pueden cargar como antes los levantábamos, ahora ellos nos levantan a nosotros, tristemente, así es. Pero gracias a Dios que están allí, ¿verdad? ¡Qué bendición! Estamos contentos, ¿no, hermanos? Debe haber en nosotros esa actitud de seguridad, no estamos solos. Dios está con nosotros, y en medio de las luchas, y hoy quiero hablarles de esto, vayan conmigo al segundo libro de Crónicas, y nomás quiero dejarles esta verdad breve y rápida, pero efectiva. Dice el segundo libro de Crónicas que encontramos en el capítulo 20 una experiencia difícil de veras, una experiencia difícil. Yo quisiera leer, a lo menos para empezar, nada más los versos 1 al 4. Y luego entonces vamos a ver el resto del capítulo mientras estamos estudiando esta verdad. Así es que dice así en los primeros 4 versos del segundo libro de Crónicas, el capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, «Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi». Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En el verso 13 hay una, o en el verso 12, hay una declaración que el rey hace. El rey habla con Dios en el verso 12 y le dice, «Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos». No sabemos qué hacer. Por eso queremos ver esta mañana qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Yo creo que es algo que nos podemos quizás en cierto sentido identificar nosotros en este tiempo. En todo tiempo hay experiencias difíciles, pero en estos días hemos experimentado difíciles más todavía. No solamente por la epidemia que ha venido y que nos tiene a todos a preocupados, pero también, y afectados, por supuesto, pero también han habido experiencias entre nosotros que ha sido más que una epidemia, una enfermedad o un virus. Han habido separaciones de seres queridos y seres importantes en nuestra familia. Y puede surgir en nosotros la pregunta, ¿y qué hago? Otros han perdido sus trabajos. Se le han acortado las horas. Los biles están allí. hay que responder a esos viles. Así es que uno piensa, ¿y qué voy a hacer ahora? El trabajo se ha hecho difícil. Si está Josué por ahí, hermano, él sabe qué hacer. Busquen a Josué, él sabe por qué está así. Hermanos, y entonces, hay situaciones donde uno se siente como incapaz, limitado, inútil. El dinero no te sirve. Las amistades no te sirven. El ir al médico tampoco. Queremos estar con el ser querido allí que está sufriendo una situación y una condición de muerte y no podemos estar con él. Y todo esto se vuelve complicado. Bueno, no. Qué difícil situación en la que estamos. Usted se encargue, hermano, nomás que está bajo el saco. Ahí nomás lo va a hacer, ok. Hermanos, tenemos el problema que una frecuencia se mete y es lo que interrumpe, no es asunto de allí, nada más es una frecuencia. Entonces, ya sabe, no es una interrupción maligna. Yo no sé si es maligna, nomás que ahí andan. Y ahí afuera uno, viendo hacia el hospital nada más, está pensando en su ser querido, clamando a Dios y pensando, ¿quién puede ir a preguntar cómo está? ¿Qué hago? Y volvemos a sentir nuestra incapacidad, nuestra inutilidad y esa aflicción de alma que viene en nosotros porque no sabemos qué hacer. El rey Ezequías era Josafat. Era un rey bueno, amaba a Dios, temía a Dios, como vemos en su historia. Había hecho algo maravilloso en el capítulo 19. Había hecho algo especial, y por eso el 20 empieza con esa frase, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que hizo en el capítulo 19, y aún mayor, que hoy no tenemos tiempo para leerlo. Pero había hecho algo especial. Quería él tener la confianza y seguridad de que las cosas se hacían según la voluntad de Dios. Se esforzó él para hacerlo así en lo que pudo, y luego instruyó a que se hiciesen así, de la manera que Dios quería. Y en esa actitud y en ese esfuerzo de hacer las cosas como Dios quería, se encontró con una situación adversa, difícil, porque gente que simplemente los odiaba porque así era su naturaleza, se levantaron y se unieron, aunque entre ellos mismos no se amaban, no se querían, no tenían una relación de amistad buena, pero para hacerlo malo se juntaron. Y ahora ahí están ellos juntos en contra de Josafat. Y Josafat ahora, él no buscó los problemas, ahora nomás tenía que enfrentarlos. ¿Cómo lo hizo? Es lo que queremos con la ayuda de Dios ver esta mañana. Y noten algunas de estas cosas. En el verso 3 encontramos la primera. Se humilló delante de Dios. Note lo que dijo ya en el verso 3. Se humilló delante de Dios. Dice que entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Como ya les dije en el verso 13, vemos esto que estoy diciéndoles allí. Reconoció su incapacidad. Su incapacidad. Le dijo a Dios claramente, yo no sé qué hacer. Y eso es difícil decirlo, no importa nuestra posición, cual sea. Cualquier varón le cuesta, nos cuesta decir, no sabemos qué hacer. Pero este era el rey. el rey, la gente estaba esperando, ¿qué vamos a hacer, rey? Porque así es, cuando uno está al frente, tiene que decir a la gente qué vamos a hacer. Tenemos que orientar. Y el rey viene donde Dios y le dice, yo no sé qué hacer. Reconoció su incapacidad. Instruyó al pueblo a tener la actitud correcta delante de Dios. Note lo que dice allí la Escritura. Dice que pregonó, hizo pregonar ayuno. Dice la Escritura claramente, hizo pregonar ayuno en toda Judá. Pregonar ayuno. El ayuno es una práctica piadosa que se usa cuando uno está en situaciones adversas, cuando hay una situación dificultosa. Una de las cosas que es de bendición y ha sido de bendición ver es que dicen en los reportes que salen en cuanto a cómo levantar su sistema inmunológico, dicen que una de las mejores es el ayuno. Porque en el ayuno el cuerpo se purifica. En el ayuno salen muchas inmundicias que no salen si no fuera por el ayuno. Y el ayuno es una manera, pues, de levantar, de purificar nuestro sistema y de esa manera fortalecer nuestro sistema inmunológico. Una buena práctica para haberla tenido antes y eso es de bendición. Aquellos que, por la gracia de Dios, lo han hecho, han visto también eso en su vida. Instruyó al pueblo a tener una actitud correcta. Le dijo, hay que ayunar. En el ayuno uno se examina a sí mismo. Uno se busca a Dios. Uno tiene en mente una situación específica, como hemos ya aprendido en otras enseñanzas. No solamente reconoció su incapacidad, instruyó al pueblo a tener la actitud correcta, guió al pueblo al lugar correcto para clamar a Dios. Note el verso 4. Guió al pueblo al lugar correcto para clamar a Dios. Se reunieron, dice, a pedir socorro. ¿Y dónde estaban? En el verso 5 nos dice dónde estaban. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová. En la casa de Jehová guió al pueblo al lugar correcto para clamar a Dios. Allí, estando él allí con el pueblo, dice que él se puso de pie delante del atrio nuevo. Y allí empezó a platicar con Dios. Se humilló delante de Dios. ¿Y qué hizo? Reconoció su incapacidad. Instruyó al pueblo a tener la actitud correcta delante de Dios. Guió al pueblo al lugar correcto para clamar a Dios. ¿Sabe? Esto es algo que debemos de reconocer en todos nosotros, esta necesidad, pero también entre el liderazgo. Me da gusto y de veras que sí, y lo voy a seguir diciendo todo el tiempo cuando pueda. Que nuestro presidente actual fue el único de 5 presidentes a nivel mundial que le dijo a su pueblo, hay que buscar a Dios. 5 en todo el mundo, él fue uno. Me llama la atención porque él es el presidente del país más fuerte en el mundo. Sin embargo, aceptó, no podemos solos. Y es el principal promotor de que las iglesias estén abiertas, de que se reúnan. Y dijo claramente, dijo él, este es un tiempo cuando el país necesita más oración, no menos. Si hay un tiempo cuando la iglesia debe estar clamando a Dios todo el tiempo en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios, es en este tiempo. Aquellos gobernadores que están ahora multando a las iglesias, llevando a los pastores, amenazándolos con llevarlos a la corte. Oremos por los pastores de California, quienes sean, porque los que están ahorita como nosotros reunidos en un santuario, están pagando de multa están siendo multadas con $1,000 diarios por el Estado. Además, los pastores están amenazados con ser arrestados en cualquier momento. Y ahora tienen que pelear en la corte el derecho que la Constitución como ciudadanos nos da. Y más que nada, Dios nos dice que hagamos. Dios pide a su pueblo, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre hacerlo. Lo veo aquí, hermanos, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra incapacidad, ayudarnos unos a otros para tener la actitud correcta delante de Dios, guiarnos al pueblo, guiarnos a clamar a Dios en el lugar correcto, la casa de Dios. Pero note qué más hizo, no solamente se humilló delante de Dios, dice el verso 6 en adelante, que alabó a Dios en medio de los problemas. Alabó a Dios en medio de los problemas. Note en el verso 6, reconoció la omnipotencia de Dios. Note lo que dice el verso 6 allí en nuestro sagrado libro, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Durante los problemas, en medio del problema, alabó a Dios. ¿Y qué es alabar a Dios? Es reconocer sus atributos, es reconocer su persona, quién es Él, qué hace, es reconocerlo a Él. ¿Y qué hizo el rey Josafat? Exactamente eso, tremendo ejemplo para nosotros. Reconoció la omnipotencia de Dios, dice el verso 5, y el verso 6, el verso 7 dice que reconoció la gracia de Dios. Note el verso 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Reconoció la gracia de Dios. Le dijo, esta tierra no la tenemos nosotros porque nosotros la ganamos, porque la conquistamos. No fue porque nosotros teníamos más fuerza y más soldados que los demás que estaban aquí. Señor, esta propiedad que tenemos, esta tierra que tenemos, lo que ahora somos, te lo debemos a ti. Tú echaste los moradores de esta tierra. Tú se la diste a este pueblo. Tú, por medio de tu amigo Abraham, tú lo hiciste, Señor. Y reconoció, no estamos aquí porque nosotros podemos. No estamos aquí porque nosotros sabemos. No estamos aquí porque tenemos conectes. Estamos aquí, Dios mío, porque tú lo hiciste de tu pura gracia. Es Dios el que lo hace todo. Debemos de entender que Dios es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo, soy lo que soy. Dios es el que ha hecho y el que está haciendo en nosotros su obra. Es Dios el que hace las cosas, nosotros no. Nos cuidamos, nos protegemos, calculamos, pensamos, planeamos. Pero al final de todo, mis queridos oyentes, es Dios. Aquella persona que ignora a Dios va a estar totalmente confusa y perdida y fracasada, como cualquier piloto que ignora la guianza que recibe del que está en la torre de control. Hoy en día hay mucho fracaso, porque no ha habido una actitud de humildad. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y no queremos, si no hay esa sinceridad y ese acercamiento y ese reconocimiento, Señor, por ti. Yo no soy nada excepto de ti. Sin ti no soy nada. Estaba leyendo, y quizás lo han leído ustedes, de el burrito que llevó al Señor en el día de el cuando llegó a Jerusalén como rey. Pues el burrito, dice el relato, llegó a su casa bien alegre, bien contento, con las orejas derechitas, y alegre llegó a su mamá y le dijo, mami, no sabes, yo no sabía qué tan popular era yo. Hoy llegué a Jerusalén y la gente salió, me aplaudía, me ponían palmas, me ponían ramas, y yo caminé en ellas, era maravilloso ese día. Hoy, mami, fue maravilloso. Su mamá no lo quiso defraudar, dijo, ay, hijo, ¿por qué no visitas otra vez Jerusalén? Sí, le dice, yo voy a ir porque allí soy muy popular. Y se fue. Y anduvo, y entrando, empezó a caminar, y nadie salió. Nadie lo aplaudió. Se puso a comer allí, salió alguien, le tiró una piedra, una pedrada, y lo corrió. Y ahora regresó con su mamá, llore y llore, con las orejas bien caídas. Ese mami, no sé qué pasó. Apenas hace 2 días estaba allí, todos me conocían, todos me aplaudían, todos me amaban. Hoy fui y me apedrearon. ¿Qué sería? ¿Qué pasó, mami? Ah, le dijo su mamá, ahora sí. Híjoles, la verdad es que tú sin Cristo solo eres un burro. Eso es todo. Tú sin Cristo solo eres un burro. No hay nada más. Buena moraleja para nosotros entender. Sin Dios no somos nada. Todas nuestras astucias, todos nuestros planes, todas nuestras artimañas, todo, todo, todo. No, para nada sirve. Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Por gracia sois salvos por la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Rey Josafat reconoció en la condición en que estaban. No era porque ellos habían conquistado. Le dijo, Señor, tú nos diste todo eso. Tú echaste a nuestros enemigos. Pero note que más, no solamente en la alabanza a su Dios y a Dios en sus problemas, reconoció la omnipotencia de Dios, reconoció la gracia de Dios, reconoció la fidelidad de Dios. Note el verso 8. Y ellos han habitado en ella, tu pueblo Israel, ha habitado en ella y te ha edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. La fidelidad de Dios. Tu nombre está en esta casa. Tú dijiste que si clamáramos a ti en esta casa, si invocáramos tu nombre, tú nos oirías y tú nos salvarías. La fidelidad de Dios. Yo no sé qué pudiéramos, cómo pudiera transmitirle, hermanos, qué ser más fiel es Dios. No hay nadie más fiel que Dios. Él es fiel en todo tiempo y en todo momento y bajo todas circunstancias. Y el rey, en medio de los problemas, alaba a Dios. Y reconoce, recuerda la fidelidad de Dios. Recuerda la gracia de Dios. Recuerda la omnipotencia de Dios. Pero recuerda también el verso 10, 11 y 12, la justicia de Dios. Note ahora pues, he aquí los hijos de Amón, de Moab, estos son los descendientes de Lot, y los del monte de Seir, estos son los descendientes de Esaú, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. O sea, en otras palabras, le dice, pudimos haberlo, y tú también los pudiste haber destruidos, pero no lo hicimos, tú no lo hiciste, no quisiste. Verso 11, y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿No lo juzgarás tú? Dijo antes, no lo juzgarás. Tú juzgarás esto, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Queridos oyentes, yo no sé cuál puede ser las injusticias que enfrentemos en esta vida, y por cierto son muchas. A veces son personas que conocemos, a veces son personas que no conocemos, a veces son situaciones donde nosotros nos encontramos sin tener responsabilidad, ni culpa, ni nada, simplemente porque alguien quiso hacernos daño, hacer mal, hacernos daño. Tenemos que pensar en este tiempo y en ese momento, Dios es justo. Él va a juzgar esto. A Dios no se le pasa ni una. ¡Ni una! Él recuerda todo y Él juzga correctamente. Y esto es algo, hermanos, que en tiempos de problemas, en tiempos de dificultades, en tiempos de necesidad, Haríamos muy bien nosotros en recordar esto, en tener en mente, este es un tiempo de veras, donde hay problemas o no. Hay situaciones adversas a nivel mundial. El pueblo de Dios nunca debe de callar, aunque hayan problemas. Hay un canto que aprendimos, no sé si usted lo ha oído, pero dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. ¿Y qué más dice? Solo se detiene para predicar. Este es tiempo de estar alabando a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios, alabándolo en casa, en el trabajo, en el patio, afuera del patio, en la casa de Dios, fuera de la casa de Dios, y en todo tiempo, hermanos, la alabanza a Dios nos quita la frustración que el diablo quiere que tengamos. Nos quita la amargura que el diablo quiere que tengamos. Nos quita ese sentir de derrota que el diablo quiere que tengamos. Cuando alabamos a Dios, note lo que pasó. Alabaron a Dios. Y cuando vino esa alabanza a Dios, note qué sucedió allí. En medio de esta situación, verso 14, dice que estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías. Verso 15, y este hombre era un profeta de Dios. Y empezó a predicar la palabra de Dios. Del 14 hasta el 20 encontramos este encabezado. En los problemas confió en la palabra de Dios. No solamente se humilló, no solamente alabó a Dios en los problemas, pero en los problemas confió en la palabra de Dios. Confió. En el verso 15 está el mensaje que este... En el verso 14 está el profeta y empieza a predicar. Y empieza a predicar el verso 15, 16. Oíd, dice el verso 15, Judá, toda. Todo. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas de los hijos de Coá, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta alabanza. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. ¿Vieron esto? El rey, en medio de los problemas, se afianza de la palabra de Dios. Allí en el verso 14 en adelante, allí está la predicación que ya leímos. El rey, cuando oyó esa predicación, y antes de predicarla, el predicador le dijo directamente al pueblo, a todos los habitantes, y mencionó al rey, y le dijo, tú, rey, escucha lo que voy a decirte de parte de Jehová. Y cuando terminó, dice que entonces el rey se levantó y dijo, es verdad. El rey reconoció que se estaba predicando la palabra de Dios. No solamente hubo predicación de la palabra de Dios, hubo aceptación de la palabra de Dios. Hubo aceptación de la palabra de Dios. El rey claramente expresó su aprecio a la palabra de Dios y también al predicador de la palabra de Dios. animó al pueblo a creer en Dios y a apreciar a sus siervos. Tengo un artículo ahí en mi archivo de este hombre periodista, lo acaba de escribir hace como un mes, y va dirigido a los pastores y a las iglesias aquí en Estados Unidos. Y lo tengo allí porque lo recuerdo para tenerlo como un reto. Dijo él: todos ustedes, pastores, que están confiando en Trump para que los proteja, a ver qué van a hacer cuando él ya no esté de presidente. Yo pensé, tú estás más torpe que un topo. Nunca he confiado en un hombre. Nuestra confianza está en Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando él no esté? Seguimos confiando en Dios. Si no estamos aquí por un hombre, estamos aquí por Dios. No predico esta palabra para ver qué me dan. Predico porque Él me llamó a predicarla. Vamos a declarar lo que Dios dice. No importa quién esté en la Casa Blanca, sea de cualquier raza, color o de cualquier idiosincrasia religiosa. Predicamos la palabra porque es la palabra de Dios. Es la verdad y somos sus siervos. Sea quien esté en la Casa Blanca. Esta gente no entiende con quién se están metiendo. No entienden. Me llamó la atención el artículo porque amenaza directamente, es una lista y quiere darle, a, no más para atacarnos, por supuesto, atacar a cualquier tipo de apoyo que pueda haber para el presidente. Pero en mi alma sonó esta voz. No es por el hombre, es por Dios. ¿Quién dice que es el hombre? Es Dios. Tenemos que aceptar, por supuesto, que es de bendición cuando un gobernante como Josafat acepta el mensaje de Dios, acepta la palabra de Dios, aprecia a los siervos de Dios. Porque hay bendición cuando esto sucede. Pero si no lo hace, ese Elías, es cierto, Dios le dijo, vete a allá, a este lugar, en ese rito, y ahí te voy a sustentar. Y lo siguió sustentando. Y cuando llegó el tiempo, le dijo, vete y muéstrate a Acab. Y cuando lo encontró, se mostró y le dijo a Acab, tú eres el que turba a Israel. Y le dijo él, no, tú y la casa de tu padre es el que ha turbado a Israel. Tú eres. Cristianos que me están escuchando aquí presentes o en otros lugares, entendamos, no es el hombre, es Dios. Es Dios. Sí, tomamos todas las precauciones, pero sigue siendo Dios al final. Dije, cuando empezó esta epidemia y había necesidad de ayudar a personas, y lo digo porque tenía que llegar personalmente a esa conclusión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me escondo, me resguardo y tengo la justificación, hermanos, es que si me enfermo es un problema. Si yo me muero, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué pensamiento más grotesco? ¿Cómo que Dios no está en su trono? Obviamente nuestros cónyuges se afligen, se preocupan, y mi esposa pues pensaba en eso. Le dije, si Dios está en el trono, Dios está en el trono. Nuestros días están contados, y el día que Dios diga, vente, me voy, y mientras Dios diga, no, no, es el mismo Dios. Dios le dijo a Israel, ninguna de estas pestilencias te van a dar a ti. Sí, pero es que hay muchos se están enfermando, es cierto, oremos por ellos. Ay, pero muchos se están muriendo también. Bueno, hay que consolar y hay que orar. Nuestro amigo mandó un mensaje diciendo, hermano, estoy orando por ti y por los demás. Yo sé que ustedes están pasando por una situación difícil ahorita. Y agradecemos todo esto. Pero hermanos, tenemos que poner en nuestro corazón y mente esta verdad. Dios está en control. Este libro sigue siendo la verdad. En paz y en guerra. En pestilencia y en sanidad. El llamado que Dios nos hace es a confiar en Él, a alabarle, a confiar en su santo libro y a depender de Él. Y no estar tratando de ser un héroe. Dios sabe que es con temblor y temor que uno sale. Pero hay que salir. Hay que orar por personas, hay que visitar, hay que llevar medicamento aquí, hay que llevar comida a aquel otro, hay que hacerlo. No puede uno decir como cristiano, no más como cristiano, no puedo, sí se puede y hay que hacerlo porque nuestro Dios, el Dios en quien creemos, es un Dios todo soberano, todopoderoso y soberano. Él está en control de todas las cosas. Él tiene en control nuestra vida y en el libro eterno cuando nacimos nos asignó tantos días para vivir y nadie se pasa de ese día porque Dios estableció eso. ¿O no está así en la palabra? Dios nos pone días para vivir. Voy a vivir cada día para servirle a Él. Si este es el último día, magnífico, estoy sirviéndole a Él. Estamos viviendo para Él. Estamos confiando en Él, estamos alabando a Él, estamos donde Dios quiere que estemos. Y cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, nada pasa fuera de la voluntad de Dios cuando estamos en la voluntad de Dios. Y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, nada sucede en la voluntad de Dios. Cuando no sabemos qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Hay que humillarse delante de Dios. Hay que alabar a Dios en medio de los problemas. Hay que confiar en la palabra de Dios en los problemas. Y esperemos en Dios. Note verso 22 y termino. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Note, empieza en el verso 22. Y yo quiero que noten cómo empieza el verso 22. Miren cómo empieza. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Y cuál fue el switch que encendió esto? Note lo que dice el verso otra vez. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas a Jehová. Ese fue el switch que entendió todo. Cuando empezaron y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová entonces puso a los hijos, a los enemigos, unos contra otros, y el verso termina con esa frase, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? El pueblo de Dios estaba en la casa de Dios, ¿y qué estaban haciendo? Dice allí, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová actuó. Era como que Dios estaba esperando, a ver, ¿qué van a hacer mi pueblo? Cuando su pueblo empezó a alabar a Dios, cuando su pueblo empezó a alzar sus voces y cantar en alta voz, fue como el switch que encendió. Fue la acción que movió a Dios. Y mientras el pueblo de Dios cantaba, Dios hizo que los enemigos del pueblo de Dios se mataran unos a otros. Note que sigue. Desde el verso 22 hasta el 24, Dios eliminó lo que angustiaba al pueblo. Lo eliminó, note el verso 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Qué hizo Dios? Eliminó lo que angustiaba al pueblo. Eliminó lo que angustiaba al pueblo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando su pueblo empezó a cantar alabanzas a su Dios. ¿Cuándo lo hizo? Cuando su pueblo se humilló delante de él. Cuando su pueblo empezó a alabar a su Dios en medio de los problemas. Cuando su pueblo empezó a confiar en la palabra de Dios en medio de los problemas. Y como respuesta de Dios a esa alabanza, a esa entrega, a esa fe, a esa obediencia, a esa sumisión, a esa confianza de Dios en su pueblo, ¿qué hizo Dios? Eliminó lo que angustiaba al pueblo. Yo creo que mucho de esta epidemia ha sido y ha traído una prueba de nuestra fe como hijos de Dios. Ha venido una purificación sobre el pueblo de Dios. Algunos, o sea, la prueba, la epidemia, ha venido para confirmar, este es profesante, este es practicante. Este tiene fe viva y verdadera, porque, ¿qué ha pasado? Oh, hermanos, yo no sé cómo te sientes, pero no importa cómo te sientas, yo te animo en esta mañana, humillémonos delante de Dios. Dejemos de quejarnos y alabemos a nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios. En medio de los problemas, nunca desconfiemos de Dios. Lo que Él nos dijo a la luz del día, no lo dudemos cuando venga sobre nosotros las tinieblas. Sigamos confiando en Él. Yo creo firmemente que para Dios no es problema quitar esta pestilencia en el mundo entero. ¿No creen ustedes? Dios puede quitarla. Dios puede eliminarla totalmente. Yo solamente quiero ser una voz de esas voces que le dicen a Dios, Señor, yo te alabo, yo confío, yo me humillo delante de ti. Dios está buscando un pueblo que se humille, un pueblo que le alabe, un pueblo que confíe en Él. Y si no es en el mundo entero que Él manifiesta ese poder y esa gracia, lo va a hacer en nuestro mundo, en tu mundo individual y en mi mundo individual. Él va a mostrar su poder. Él va a mostrar su gracia en la manera individual, en nuestro mundo, en nuestro hogar, en nuestra familia. No importa las circunstancias, Dios eliminó lo que angustiaba al pueblo. Pero ¿qué más? Convirtió la fuente de angustia en bendición. Convirtió la fuente de angustia en bendición. Note el verso 25 en adelante. En el verso 25 y 26 les dio bienes materiales, note. Y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no la podían llevar. 3 días anduvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Lo que era la amenaza, la pestilencia, lo que angustiaba al pueblo, Dios lo cambió en bendición. Bendición material. 3 días juntando bienes eran mucho. Pero también, note, no solamente dice allí que, note lo que dice en el verso 26, les dio bienes materiales tanto que les cambió del 26. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Barak, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel valle, de aquel paraje, el valle de Baraka, hasta hoy. ¿Sabe qué es? Se llama esto? Eso significa, Baraka significa bendición. Y dice allí que llamaron a aquel paraje, toda aquella área, lugar de bendición. donde estaba antes el enemigo, donde estaba antes lo que les angustiaba, donde estaba antes aquello que era lo que les trajo aflicción y angustia, Dios lo transformó en bendición. En bendición, el mismo lugar. Y el rey que estaba allá diciendo, Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Pero dijo al pueblo, busquémoslo a Dios, acerquémonos a Dios, alabemos a Dios, confiemos en Dios. El mismo rey es Josafat. Ahora pasó 3 días junto con todo el pueblo, juntando bienes, porque eran muchos. Hermano, yo no sé cómo esta epidemia puede traernos bendición material, pero lo va a hacer. Ya lo está haciendo. Porque ya recibimos un chequecito, ¿no? Algunos. Y ahí viene otro. ¿Ya ha habido comida? ¿Usted no ha visto eso, hermanos? Yo tengo miedo que son vacas gordas, hay que prepararse para las flacas. ¿Ha habido comida hasta no querer? Nadie anda diciendo, ¿dónde hay un taquito? Mire, hay tanto. Dice, mire, ¿quieres ver? No, hay verdura. No, ¿quieres comer? Papa, ¿quieres? No, no, está ya hasta aquí ya. En medio de la epidemia, Dios eliminó lo que angustiaba al pueblo. Convirtió la fuente de angustia en bendición, le dio bienes materiales. Y note el verso 27, les transformó su tristeza en gozo. Note el verso 27, cómo empieza. Y todo Judá, y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas, trompetas. ¿A dónde? A la casa de Jehová. A la casa de Jehová. Hermanos, cuando todo esto pase, cuando yo tengamos que andar en esta condición, y va a pasar, hermanos, ¿saben quiénes van a ser los que van a estar más contentos? Aquellos que en medio de la epidemia, del dolor de cuerpo, del sinsabor, sin olor, con calentura, con tos, salimos o salieron de ella. Y están allí porque pues yo voy a tocar madera, un indicho nada más, no sé de dónde viene. Dios me ha protegido, hermanos, no me ha dado nada todavía, y no espero que me dé, no estoy clamando, Señor, dame, estoy orando, Señor, quítamelo, no me dé, Señor. Pero cuando todo esto pase, vamos a recordar aquella experiencia que tuvimos en medio de la situación difícil. Vamos a recordar cómo Dios manifestó su poder. Aún aquellos que han tenido que sepultar a sus seres queridos con lágrimas y dolor, van a recordar cómo Dios, en medio de ese dolor, les dio fuerzas, manifestó su poder y su gracia. Y doy gracias a Dios por la iglesia local, esta iglesia, porque en medio de esta angustia que los como hermanos en Cristo hemos tenido, ustedes han sabido cómo consolar a los que lloran. Créanmelo. Ustedes han sabido cómo manifestar amor, cuidado, oración. Cuando todo esto pase, vamos a recordar con gratitud cómo Dios nos cuidó, cómo Dios proveyó, cómo Dios en medio de esta situación manifestó su poder. Y ahora vamos a cantar con más alegría, con más gozo. Aquellos cantos que cantamos en medio de la epidemia, ahora los cantamos con alegría. No te dice que volvieron con salterio, arpa, trompetas a la casa de Dios. Venían gozosos, alegres, contentos, porque Dios les había librado de sus enemigos. ¿Y sabe qué, hermanos? Dice el verso 29 y 30, que usó a su pueblo para mostrar el poder y la grandeza divina. Note el verso 29, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. ¡Wow! Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Hermanos, ya les dije, en medio de esta situación, doy gracias a Dios y bendigo su nombre por ustedes. Porque, hermanos, en medio de esta situación, no solamente las ofrendas no han caído, no han disminuido, también han aumentado, pero ha habido provisión para ayudar al necesitado, al huérfano, a la viuda. Ha habido provisión material para ayudar a personas que están en situaciones difíciles. Dios ha provisto para comprar medicamento y darlo. Hermano, me dice, hermano, ¿cuánto debemos? Hermano, no debe nada, nada más débile a Dios. A Dios ya debía, si es que ahora le debe más. Eso es todo. Ya le debía, dice que ya no, sí debe todavía. A Dios le debe todo y todos somos deudores. Hermanos, cuando podemos ser usados por Dios en medio de esta situación, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que trajo gloria a Dios. Esa fue la respuesta de Dios. El pueblo de Dios fue usado por Dios para que los demás pueblos enemigos se dieran cuenta. Dios está con ellos. No te metas con ellos porque Dios está con ellos. Ten cuidado. No te metas con ellos. Dios está con ellos. Ten cuidado. Y Dios nos dio, les dio paz. Hermanos, las experiencias difíciles en nuestras vidas no son para destruirnos si tenemos la actitud correcta delante de Dios. Los problemas con la actitud correcta son fuente de bendición. Cuando tenemos la actitud correcta, son fuente de bendición. ¿Qué debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer? Humillarnos delante de Dios. Alabar a Dios en los problemas. Confiar en la palabra de Dios. Y deja que Dios haga lo que Él va a hacer. Él va a hacer lo que Él va a hacer. Cada situación que Él permita, cada limitación o cada situación, Él está en control. Y en su tiempo, Él va a eliminar esa angustia. Y Él va a convertir esa angustia en una fuente de bendición a nuestra vida. Para que le conozcamos más, para que recordemos su poder y gracia en medio de la turbulencia. ¿No recuerdan los apóstoles? Fue en aquella tremenda tempestad cuando ellos no sabían qué hacer. Le dijeron, Señor, despierta, ¿no ves que estamos pereciendo? Él se levantó, le dijo al viento que se calmara, y se calmó. Y al mar que se aquietara, y se aquietó. Y los discípulos dijeron, ¿y quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. ¿Quién es él? Jacob, cuando estaba en gran angustia porque su hermano venía y él pensó, viene a matarme, fue cuando quedó solo él y Dios. Tuvo un encuentro personal con Dios como nunca lo había tenido en la angustia. Y Dios lo transformó en esa angustia. Y le dijo, ya no vas a llamarte Jacob, te vas a llamar Israel. Hermanos, en medio de esta angustia, Dios nos va a dar y nos está dando la victoria. Y cuando todo esto pase, vamos a saber qué grande es nuestro Dios. Alábelo en este tiempo. Ámelo más que nunca. Humillémonos más que nunca. Evaluémonos a nosotros mismos. Acerquémonos más a Dios que nunca. leamos más este libro que nunca y confiemos en este libro más que nunca, porque esta es la palabra de Dios. Estamos en una tempestad, en una turbulencia, en una angustia, en una situación adversa, pero haga cuenta y caso que este libro es una tabla, es un tubo, es una cámara, como quiera llamarle, que en medio de la tormenta, en medio de la angustia, en medio de las olas, vino. ¿Y qué hacemos? Lo agarramos. Y nos afianzamos de ese tubo, de esa tabla, y la agarramos. Y en medio de la tormenta y en medio de las olas violentas, agarrados de ese tubo, nos mantenemos a flote. Quédate agarrado de este libro, porque esta es la palabra de Dios. Agárrate de ella en esta turbulencia, porque Dios se encarga de cumplir lo que Él ha prometido. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Ya sabemos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu poder y tu gracia. Gracias, Señor, porque cuando la gran mayoría del mundo no sabe qué hacer, nosotros podemos decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Padre mío, ayúdanos como tu pueblo a hacer lo que Josafat hizo cuando dijo, yo no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Padre, ayúdanos a tener esa actitud. Y ahora nos regocijaremos viendo tu poder manifestado. Ayúdanos, ayúdanos. Mientras oramos, tal vez Dios habló a tu corazón y dice, pastor, Dios habló a mi vida. Dios sabe de qué manera hay cosas que yo quiero de veras decirle a mi Dios. Y esta situación ha sido una situación para mí que Dios me ha ayudado mucho. Y el mensaje, pastor, me ayudó mucho. Ore por mí. Hay cosas que quiero componer, arreglar. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bendición. Si usted que me escucha nunca se ha entregado a Jesucristo, entréguese en este tiempo. Dígale, Señor Jesús, yo sé que soy pecador, pecadora. Yo sé que he fallado. Perdóname. Sálvame. Me entrego a ti de todo corazón. Quiero ser un hijo, una hija suya. Perdóname. Sálvame. Si usted ha hecho esa decisión ahí en su casa, donde está o donde esté, háganoslo saber, por favor, para regocijarnos con usted, para orar por usted. Háganoslo saber. Díganos cómo le ha traído bendición la palabra de Dios. Si usted se entregó al Señor Jesucristo esta mañana, háganoslo saber. Queremos orar por usted. Señor, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón para gloria suya. Nos entregamos de corazón a ti. Tú conoces tu pueblo y cada mano que fue levantada y cada corazón representado por esa mano. Manifiesta tu poder en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Antes de irnos, hermanos, quiero que estemos orando. Oremos por las familias de la iglesia que han pasado por la separación de un ser querido, hermanos. No los olvidemos. Seguimos orando por ellos, los hermanos Sandoval, la familia Rosas. Seguimos clamando a Dios, la familia Martínez, seguimos clamando a Dios por ellos, los hermanos Hernández, en la familia, ustedes saben, el 13 es el funeral, el 13 va a ser el funeral de los hermanos Máximo y Gabriela Hernández, Gabriela y Máxima Hernández. Estemos recordándole, hermanos, en oración. Hermano, partieron 2 días de separados nada más. Así es que así sucedió. Recordemos la hermana Benita Montelongo, la familia. Hoy estaremos con ellos allá. Su servidor estará y otros hermanos. Pero el servicio aquí va a seguir adelante, hermano. El pastor Jan va a estar predicando aquí hoy en la noche. Su servidor va a ir allá para estar con la familia, tener un servicio allá. Y ustedes saben, la hermana Benita fue una hermanita gran manera fiel. Y ahora ya está en la presencia del Señor. y queremos estar con ella hoy, con ellos allá en la funeraria, es en Elsa. Y algunos vamos a ir para allá, tener un servicio allá con la familia, orar por ellos, predicar la palabra de Dios. Pero por favor, hermanos, hagan planes para estar aquí en la casa de Dios también. Algunos estaremos allá. El servicio sigue igual en la noche. Hoy el pastor Jan estará predicando y habrá todo lo que siempre hay. Pero primero que nada, la presencia de Dios. Nos ponemos de pie, terminamos, hermanos, en oración. Y cuando salgamos, aquella puerta va a estar abierta al lado sur para que podamos salir así, guardando la distancia correcta y apropiada como es necesario. Padre, despide a tu pueblo en paz. Gracias por visitarnos esta mañana y por su palabra y su presencia y su poder. Gracias. Ahora nos encomendamos en tus manos, Señor, rogando por las personas y familias y hermanos en Cristo que ya hemos mencionado. Conociendo su situación, rogamos tu gracia sobre ellos de acuerdo a tu poder y a tu amor para con nosotros. Gracias. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar allá atrás, hermanos. Algunos pueden irse por este lado, hermanos, guardando la distancia si va a salir. Para por este lado, otros allá entonces por la puerta atrás. Y vamos despacio y guardando distancia. Gracias, hermanos. Sinceramente, gracias.